Venga, vamos allá con la prórroga de Irukoa Bizkaian, como todos los martes desde el Barisar, la quinta estrella. Estamos en Santutxu, en Basarrate, y antes de que le traigan el postre, aprovecho ya para atacar directamente porque tenemos a Xavi Leicea. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas. Esto es como pressing catch.
Sí, sí.
O un dos contra uno.
Si vas, das la mano y entra, y entra el siguiente. Bueno,
pues nada, estamos de dulce resaca, ¿no? Yo creo que
sí, ¿no?
Una
sí.
buena victoria que tuvimos el
fin de semana, ¿no? Sí, el sábado contra el Breo, que vamos a analizar. También tenemos mañana partido de Europa. Yo creo que hay que darle la trascendencia que tiene. Ya sé que el partido justo es puente. Además, yo creo que mucha gente lo aprovecha porque en otros lugares no es fiesta y seguramente los precios de coger un hotelito y tal es más barato que en época de Semana Santa. Es goloso, entiendo. Y seguramente pues alguno decidirá, pues bueno, voy a casa del pueblo a decentarla y todas estas cosas, vete el jueves a la mañana. Porque Petkin va a poner las cosas difíciles, seguro. Espero equivocarme y ganar por 40 puntos, pero yo creo que es un equipo que va a dar buena sensación. Y luego tenemos el fin de semana otro partido, por eso este no para, hay unas cargas de trabajo enormes, el sábado en Andorra, que es uno de los destinos más incómodos de viajar. Uno de, no, el destino más incómodo de viajar es Andorra. Sin ninguna duda, porque claro, el aeropuerto tienes que ir a Barcelona, o si no tienes que ir en autobús y hacer las dos cosas, casi. Pero bueno, empezando por el principio, el partido del Breogán, la confirmación. Yo tenía muchas dudas de que el equipo pudiera hacer un partido redondo. Y yo creo que podemos hablar de un partido redondo, sobre todo porque cuando vas creando, ¿no?, poco a poco la estructura y al final tienes todos los condicionantes y todos los actores necesarios para dar el golpe, derramar, como sería el ciclismo, ¿no? Pegar ahí en el último puerto, pegas el derramaje y te vas del rival. Bueno, pues eso hizo bien la Básquet, casi.
Sí, sobre todo empezando por las incertidumbres que se presentaba el partido, porque, claro, veníamos después del parón y después de la derrota en Burgos, que fue una derrota, voy a decir que dolorosa, porque sobre todo con las formas, ¿no? Porque fuimos tres cuartos muy superiores y el último cuarto, siguiendo con el árbol ciclista, nos entró la pájara, ¿no? Y no tuvimos
vino el hombre del mazo.
No, eso es, vino el hombre del mazo y no tuvimos capacidad de respuesta. Y entonces el partido se presentaba con muchas interrogantes, ¿no? Sobre todo que el Bilbao Basket jugaba en casa ante un rival muy incómodo, que ya sabíamos que era un rival incómodo, en que las estadísticas a nivel de equipo tenía estadísticas que le hacían sobresalir más de lo que estaba en la tabla. Y yo, más que redondo, yo creo que también lo dije en la retransmisión, para mí fue con estas alubias que se cuecen poco a poco, lento, 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 lento.
¿Como las de la arboleda?
Eso es. ¿No? Las de la mama, esas que dices que va oliendo bien, pero bueno, no sabes bien, que cuando van al plato dices, jo, qué rico, ¿no? Pues a mí me gustó mucho cómo el Bilbao Basket, sobre todo como Jaume, porque creo que fue el Jaume el cocinero, fue cogiendo los ingredientes, los cambios, sobre todo la gestión de los cambios, sobre todo el del aprendizaje de Burgos. Yo creo que en la rueda de prensa también Jaume lo dice, ¿no? Hemos aprendido en cómo tienen que ser los nuevos roles y cómo tienen que ser esa asociación de jugadores para llegar al final del partido con energía. Y tuvimos la, voy a decir, también la fortuna, porque al final esto va de acierto y todo acierto, que lo rompimos de una manera relativamente fácil, ¿no? Porque estábamos ahí, que nos había costado mucho, que nos queríamos, que el Breo, nos fuimos de 11 y nos recuperó la distancia, nos igualó, o sea, que fue un equipo muy, muy duro. En cambio, en el último cuarto, pues nos fuimos en el marcador, conociendo una ruptura relativamente fácil de una buena defensa y siendo muy, muy agresivos y muy alegres en ataque. Incluso, pues eso, bueno, me viene a la memoria el triple en contraataque de Jaworski o contraataques de recuperar fácil que le pillamos a Gilia de Palomero, ¿no? Bueno, pues situaciones de canasta relativamente sencillas, pero que fue una gran victoria, cocido a fuego lento y de buen sabor.
Y de buen sabor tiene pinta esa tartita que está Alberto García dándole.
Tarta de queso, que ya la del plato de Alberto…
Es habitual, sí.
Sí, no, pues se la ha devorado ya.
Sí, es que es casera y, claro, tiene esa cosa, ¿no? Un poco distinta. Alberto García, arratsaldeon, compañero.
¿Qué tal, arratsaldeon?
Ahora sí, has conseguido traer ese último…
Toda la vez.
Todo
trocito. Sí, estamos hablando de eso. Yo, sobre todo, No es que desconfiásemos del equipo, ¿no? Desconfiamos un poco, entre comillas, de la situación, ¿no? Que se había creado de venir el parón, de jugadores en diferentes estados de forma, ¿no? Y de carga, la baja de Frey. Yo creo que en el partido europeo ya vimos un cambio. Es cierto que también no es el mismo rival que el de ACB, pero ya vimos que el equipo, sin estar brillante, bueno, no, pues ya volvía a tener, ¿no?, ciertos automatismos, volvía a mostrarse sólido como equipo y, bueno, consiguió una victoria de mérito, dadas también las circunstancias, ¿no?, de ese partido. Y ya, bueno, le da el Breogán. Yo creo que volvemos a ver ya mucho más reconocible de nuevo, ¿no?, el básquet, ¿no?, con esa solidez mental que nos ha demostrado. Momentos en los que comparte el balón y que sabemos que le gusta mucho cuando comparte el balón. Este equipo se divierte, es peligroso, tiene esas explosiones de baloncesto, ¿no? De ritmo, de acierto. Luego también es cierto lo que dice Xavi, ¿no? También ya me, pues bueno, comentó, ¿no? Van aprendiendo un poco, ¿no? Los momentos en los que no está, sobre todo, Panchar en cancha, pues jugando con Normanta, si hay alguien que le apoya, ¿no? Jaworski, Hilliard, el que sea que le ayude un poco a subir el balón, a dirigir un poco el ataque, pues bueno, van aprendiendo un poco, ¿no?, a mejorarlo. Las cargas, algunos jugadores es cierto que se están cargando un poco de minutos estos días, pero es que no hay más, porque prácticamente se jugó con 9 jugadores, ¿no?, contra el Breo, porque Lazarević jugó 3-4 minutos, Sila no jugó y, bueno, y Kepa también, pues al final fue testimonial.
Entonces, bueno, fue su debut, por cierto,
sí, eso, en ACB. Debut en ACB, eso es. Entonces, bueno, prácticamente juegas con 9 jugadores. Y aguantaron bien el ritmo, ¿no? Volvió a ser ese equipo sólido, ¿no? Que nos ha gustado, ya muy parecido al de antes del parón. Y bueno, que nos hace ser optimistas. Encima, bueno, cuando recuperemos a Frey y Lazarević ya se ponga también un poco más a tono, pues nos hacen ser optimistas para lo que venga, ¿no? Yo creo que el partido europeo, yo creo que mañana lo supera con solvencia Bilbao Basket. Y luego ya por esos dos partidos también que quedan de este mes de marzo, que son en el Moraván Andorra y UCAM Murcia también, con ese toque de UCAM Murcia, ¿no?, de otra vez, ¿no?, de la primera vuelta ya se enfocó un poco, ¿no?, como ese rival a distancia en la competición europea que te puede tocar, aunque bueno, también se va a tener que sudar porque es la eliminatoria más igualada, ¿no? Solamente ganó por un punto Murcia en Italia, la Reggiana, 8-4, 8-5, y bueno, se va a tener que trabajar, y ojo, porque eso, porque el cruce con el PAO, que le va a hacer sudar tinta también a UCA si quiere,
sí,
pasar.
Sí, pasa, sí.
Pero bueno, eso, por resumir eso, centrándonos en nosotros, contento de la victoria, otra vez con esos 5 jugadores pasando los 10 puntos, que es importantísimo, lo dijimos en el descanso, que era vital que se sumase más gente, ¿no?, al ataque en la segunda parte, y así fue. Y sabemos eso, que nuestros jugadores no es gente que se esconde, ¿no? Comparten el balón, pero no se esconde, ¿no? Sabemos que Krampe, pues, apareció, Jaworski, bueno, y que Hilliard también tuvo buena actuación, consiguieron encontrar la línea, son en buenas condiciones, bueno, yo creo que eso, de nuevo una victoria de equipo, pero que se parece otra vez mucho al de antes del parón, y que eso, a mí me hace ser optimista de cara a lo que viene.
Y bueno, pues tenemos con nosotros a Roberto Calvo, el que saludo. ¿Qué tal, compañero? Arratsaldeon, Rastión.
Hola, Rastión.
Bueno, pues has podido venir, que nos alegramos mucho para que, sobre todo, nos metas un poco de caña, porque necesitamos un poco de caña. Nosotros nos autoinfligimos mucho reconocimiento de Hilliard en el partido, porque después de un arranque un tanto titubeante, estábamos ahí, joder, hoy es el día de la, decía Xavi, hoy es el día en el que tiene que demostrar, dar un Hilliard, que es el jugador importante de esta plantilla. Y claro, luego cuando empieza el partido, imagínate los oyentes, que son súper majos. Ahora ya no hay que fichar, ¿no? Ahora qué pasa, ahora no necesitamos nada. Pues sí, Darun Hilliard, para mí fue el segundo mejor de Bilbao Basket. Ya sé que esto es un poco más, esto depende de cada uno, porque yo creo que sobre todo Linason hizo un partido muy, muy importante para el equipo. Fíjate, más 30 con él en pista. Pero lo de Darun, evidentemente puedes soltar todo lo que quieras hacia estas dos personas, que sigan con el postre, agachan la cabeza.
No, lo que pasa que mirar, es que sois unos veletas.
Pues ha empezado despacio.
Me gusta el veletismo, los up and downs, los altibajos. El ahora sí y ahora no.
Vivir el momento.
Sí, yo ya sabéis lo que ya opino de Panchar en esta tertulia. Ya lo dije la semana pasada. Es un jugador, yo creo que irregular a lo largo.
De Hilliard.
De Hilliard.
Que se equivocaba con
a lo largo de su trayectoria es un jugador irregular. Porque tiene partidos buenos y partidos malos. pues como probablemente el 75% de los jugadores, por no decir el 80%. Entonces, bueno, pues es un jugador que seguramente por su manera de jugar provoca sensaciones de amor-odio, ¿no? Pues eso, el día que juega mal, a veces comete errores muy llamativos y sin embargo pues se ven situaciones de juego que es la que tiene mucha clase y mucha… Por ejemplo, el otro día la canasta que metió al poste bajo, posteando ahí con
a bailar, sí.
Movimiento de pies, tal, que ya no se ven muy a menudo, pues demuestra, por ejemplo, en las transmisiones de Dazón están encantados con Hillier. Wow, les parece un jugadorazo, un lujo, tal. Bueno, pues lo que hay. Dentro de un juego coral como es el del Bilbao Basket, pues tener un jugador como Hillier, pues no desentona tampoco. Dices, no, es que es mi jugador principal y en el que voy a depositar, yo qué sé, 16 tiros todos los días. Y me tiene que meter de media 23 porque si no el equipo no va para adelante. Pues evidentemente no es ese perfil de jugador ni es el perfil de equipo el Bilbao Basket, al menos desde que está Jaume Ponsarnau, que siempre ha sido un jugador nuestro máximo anotador en todos estos años con Jaume, se ha metido 14 de media. Son 14, quiero decir que no es tampoco ninguna barbaridad, ya sea americano, comunitario, español o lo que sea. Es lo que hay. Repartimos bastante y a mí me parece una buena manera de funcionar, porque el otro día también, si no me equivoco, fueron 5 jugadores otra vez por encima de 10 puntos, ¿no?
Son 21…
5, sí.
Te aparece un momento Hillier. Linason, pues es un jugador que sí, necesita que le alimenten los compañeros, con lo cual Linason destaca porque destaca el colectivo. Claro, aparece Normantes al final con un par de acciones, un triple y una canasta. Otros triples de Crumple también al final.
Eso es.
Tal, Pancha no había dado asistencias en toda la primera parte y acabó con 8. Pues Jaworski
igual,
dentro de que falló los triples, pues se enganchó por lo menos esos dos canastas con falta.
Y los tiros libres que…
Y los tiros libres los metió. Quiere decir que al final todo el mundo va sumando un poquito y con un poquito de todos es más fácil. Es más fácil conseguir los objetivos que depender exclusivamente de un jugador. Porque ahora ya, por ejemplo, ser americano no marca diferencias generalmente en el baloncesto. No, en el baloncesto europeo, por lo menos.
No, únicamente jugador franquicia, ¿no? Hay jugadores que pueden ser europeos. Espera, que voy a leer.
Es un paréntesis rápido. Que, por ejemplo, yo le di a Hillier por encima de Linason en la puntuación porque, lo que ha dicho Robert, Linason depende de los demás. Entonces, ese ejecutor, a la hora de acabar los ataques, ¿no? Él ejecuta y tal, es el último, pero depende de que los demás generen, de que los demás le den, ¿no? Y Hillier se lo hace el solito. Entonces, por eso a veces le doy más mérito a un jugador por encima de Linason en ese aspecto. Linason a veces también le da más de 3 puntos, porque ya está completo, ha tenido un gran impacto, pero en concreto todavía le di más un punto más que a Hillier que a Linason por ese, porque Linason al final depende también de un ataque.
Se habla de la ausencia de la ausencia de Frey y que Pancha pues se queda un poco solo en el puesto base. En la primera parte, Hillier, Jaworski y Font llevaban 3 asistencias cada uno. O sea, quiere decir que el juego fluyó de otra manera sin que tuvieran que ser muy… De caer toda la responsabilidad en los bases, en el base, en este caso, en el único base
también
puro.
Lo ha explicado Jaume, tanto después de la rueda de prensa como esta mañana. Además, el viernes le preguntaste tú, ¿no? Por eso, ¿no? Porque, claro, lo que hacen los jugadores, los exteriores, Normantas sobre todo, claro, ahora tiene que hacer lo otro. Porque Normantas hace lo que en principio tiene que hacer Frey. Esto es un poco la pescadilla, ¿no?
Sí, ya ha cambiado. La rotación ya cambia de principio. Esto ya Normantas, que suele ser siempre el quinto titular, ¿no? Con el base que sea, o sea el intercambio, pero siempre era el 2 titular. Pero claro, ahora tiene que estar el banquillo esperando porque va a ser el sustituto de Panchar. Y a partir de ahí también, pues todos los roles, ¿no? Con Fon, con Hillier. Ya un poco se va a tener cambio toda la rotación.
Fijaros, también en el propio día del Burgos, Panchar y Normantas están en cancha. Coinciden en cancha, vamos a decir, mucho tiempo, ¿no? Para ser sustituto uno del otro, llamó la atención. Y claro, justo fueron los dos que en el momento de cuando vino el hombre del mazo, los dos, a pesar de la gran actuación que hizo Normantas a nivel anotador…
Sobre todo Panchar, que un bajonazo.
Pegó Panchar, bajón.
En el último cuarto no me dio ningún punto. Los 15 fueron anteriores.
Eso. Entonces dices, bueno, pues los dos se vieron de alguna manera… alterados en los roles.
Sí, y otro día, en el partido contra Breogán, cuando ya coinciden juntos, es porque mete un quinteto de gran impacto y es cuando ahí le pega fuego.
A nivel físico.
Le pega fuego al partido.
Ahí es, ¿no?, cuando quiere dar el derramaje. No, que es lo que he dicho yo antes.
Demarraje.
Me dice, White Man. Demarraje. No, derramaje. Derrama es para las comunidades de vecinos. Si ya lo sé, que nos están metiendo una hostia.
O los líquidos que se derraman.
Eso no, hombre, nunca. No, siempre hay que tener compostura a la hora de... hombre. Venga, más mensajes. 688-89-36-35.
¿Qué dicen de Gilliard? A ver, ¿qué dicen de Gilliard?
Sí, pues mira, de Gilliard. Rueda de prensa previa al partido del Juventud hace un mes, más o menos. Darwin Gilliard. Mi objetivo es alcanzar mi mejor estado físico a partir de marzo. Dicho y hecho. Los que saben, saben. Dice el oyente. Caizo, hay que recuperar a Basala.
¿Eso que lo dice por Robert?
Disperso. No, también por él, ¿no?
Ah, vale.
Digo yo, pero hombre, si tú confías en un jugador que sabes que te va a llegar en el momento clave, yo feliz, vamos. Y luego quiero explicar un poco más esto. Arrastió nuevamente con vosotros a pasar un buen rato. Es que ricasco. Mañana, después de unos cuantos partidos, os dejaré para ir a Miribilla a ver el pase semifinales. Claro que sí. Gilliard está cerca de un top 5 de jugadores con más talento que ha pasado por Bilbao. Y Linason es un lujo. Ya lo dijo Ponsarnau, lo dice siempre en rueda de prensa, hace un año
top 5 es mucho decir,
yo,
¿eh?
No, para mí no. Yo he tenido jugado. Luego hacemos nuestro top 5 de calidad. Hay que hablar de la mejora de Trippi en el pase. Cada día me gusta más en esa faceta. Estoy deseando que Lazarević esté bien, porque es un jugador que puede aportar mucho.
Todo dicho lo de Bagayoko, sí. Es que cierto. Bagayoko también, antes de la ventana, se lesionó. El partido en...
Sí, porque
Canarias,
Gran Canaria,
¿no? Sí, Canarias se lesionó.
Sí, se le tocó.
De hecho, ese tiempo no
estuvo parado todo el tiempo. Sí, o sea, el problema Bagayoko es que de hecho, yo llevo diciéndolo 3 meses. Con que no se rompan antes de...
Más,
no se descalabre antes de...
Cuando fue sustituido, estaba sentado en el banquillo, pero luego también estuvo mucho tiempo haciendo ejercicios de calentamiento sobre la rodilla.
También hay que decir que le sacaron por las faltas, dos que le pitaron no fueron ni de coña.
Sí, pero al final es el peaje de que es el junior. Porque no tiene el estatus de otros tipos. Porque dos faltas fueron a lo nuestro, que son las primeras, que una no fue ni por mucho, pero sobre todo que si había de hacer algo en el ataque, porque total, sí. el pivot sacó el brazo para quitárselo de encima.
Bueno, a ver, yo no sé qué iba a decir de
Gilliard, del top 5.
No, el del top 5 os dejo pensar, para que me diga ese jugador es eso con la calidad de situaciones. Vuelvo a decir lo mismo, pero para que quede un poco más claro, lo dije en la transmisión, cuando personalmente yo critico o no me parece que se esté moviendo el club en una dirección que creo que tiene que hacerlo, no me estoy refiriendo a la faceta de las personas que dirigen el apartado deportivo. Ni Rafa Puello ni el entrenador Jaime Ponsarnau, al que no sé qué más habrá que hacer para renovarle, porque está haciendo la mejor temporada.
Tendrá que ganar la Euroliga.
Desde que está en Bilbao, está sacando jugadores.
Qué contento estaba en la rueda de prensa.
Está contento.
Estaba radiante.
Se pasó el domingo en el vídeo que ha sacado el club, que va a hacer el club con el tema del himno, 4 horas de incógnito. Entre los aficionados, vestido de negro.
Un fin de semana encima en el que estaban su mujer y su hija.
Él, 4 horas
del banquillo.
Para no aparecer en el vídeo, porque por mucho que nos ha dicho hoy, bueno, quería aparecer, no. Él estaba, le tuvo que decir, me lo ha contado antes un amigo, dice, le tuvimos que decir a los de las cámaras que era el entrenador. Porque imaginaros, ahí haciéndose, y luego termina haciéndose fotos con todo el mundo, etcétera. No quiero decir que haya que renovar a alguien porque sea buena persona, no. Que esto pues es un plus. Yo digo por el trabajo que está haciendo. Está sacando a los chicos del U22 a jugar a buen nivel y el equipo está respondiendo a la misma maravilla.
El hecho de que en sus 100 y pico partidos en Bilbao no haya estado nunca en posición de descenso y se hayan salvado las temporadas con mucha holgura ha hecho que el club se haya ahorrado bastante dinero.
Exacto.
Para sí. No tener que fichar, para no tener que hacer movimientos de plantilla que no fueran estrictamente necesarios.
Y yo quiero separar esto.
Y que aparte, este año los resultados.
Está siendo. Y luego, la parte deportiva, que yo creo que sí se puede ir a más. Porque yo creo que la rotación en un determinado momento está siendo corta. Alberto, lo hablamos durante la transmisión del partido. Estamos jugando con 9 jugadores.
9, sí.
Lo que pasa que yo creo que a veces también se tiende a ser un poco.
Absolutamente ventajista.
No, la palabra no es ventajista, es impaciente. O sea, vale, las lesiones están a la orden del día en cualquier equipo. Entonces, porque se lesione un jugador, no vas a ir al día siguiente. O sea, si tienes un diagnóstico claro de que va a ser una lesión de larga duración, pues bueno, pues vas al mercado. Pero este año ya hemos pasado 2 meses sin 2 jugadores y hemos y seguimos ganando partidos. Y ahora se ha lesionado Frey, pero es una lesión muscular que no sabes. O sea, no se puede andar fichando constantemente. Porque, primero, porque tienes un límite de fichajes al cabo del año.
Creo que le puede llegar a fichar algo, ¿eh?
Pero me entiendes lo que digo. Que sí, a veces se lesiona un jugador y hay que fichar porque estamos jugando con 9. Bueno, si estuviéramos jugando con 9 desde el principio del año, pues entonces ya estaría la cosa jodida. Pero bueno, pero paso están los chavales del U22 que en partidos europeos pues han hecho una mano para que otros no tengan que jugar tantos minutos.
Yo digo, para reafirmar mi...
Que somos un club que hemos fichado mucho, ¿eh?
Sí.
Que hubo un año que fichamos 8 jugadores, acuérdate.
Sí. Sí, hay veces que no sirve para nada.
Porque no lo vale a ninguno.
No sirve para nada, mi explicación, y ahora lo digo. No quiere decir que desde el apartado deportivo no se busque, incluso que se encuentre.
O sea, Rafa está haciendo su trabajo y Jaume está haciendo su trabajo.
Pero,
otra cosa es que no se ficha por lo que sea.
Otra cosa es que no se ficha, pues bueno, por las circunstancias. Que unas pueden ser, pues porque no te encaja, crees que no te encaja el jugador en ese momento, porque tienes. Puede romper la estructura del equipo, otros porque necesita que hay que pagar un poco el plus, o solo me garantiza el fichaje si le garantizo el final de toda la temporada. Pueden pasar muchas cosas y para eso se les paga, ¿no? Al entrenador y al director deportivo. Y otra cosa es que desde el club te digan no. Como no sé si ese no sucede a veces, yo por eso digo, lo importante es que el equipo va sacando resultados, que el aspecto deportivo sigue funcionando muy bien. Y yo lo que quiero es un poco de un espaldarazo, que tampoco creo que sea demasiado, de que la experiencia en el Vila Arena sea mejor, nada más. Y que parezca que el club está vivo, que está vivo, lógicamente, no está muerto. Por eso digo lo del vídeo, las firmas de jugadores, este tipo de cosas, y hay que estar cerca de lo que es la sociedad, el equipo de liga femenina, el equipo femenino que vaya saliendo poco a poco, los chavales. Digo que hay muchas cosas que hay que ir haciendo y seguramente pues ahora no tienes la capacidad para gestionarlo todo a la vez. Vale, correcto. Pero yo sigo pensando que se puede mejorar, y como todo, yo también trato de mejorar cada día. Por eso lo intento. A veces que me sale una mierda de transmisión, pues oye.
Lo que sí que es cierto es que con 12 victorias más una, ¿no? Como tú decías, la retransmisión, estando ya prácticamente, ¿no?, acariciando semifinales de la FIBA Eurocup, pues estamos ya a mitad de marzo, empieza a ser momento ya de tomar algunas decisiones, ¿no? Entramos ya en ese momento, ¿no? Y luego, pues el equipo, lo que decías tú, yo lo comentaba también el otro día, ¿no? Por acabar, ¿no? Por reafirmar hacia dónde iban los tiros, ¿no? A todos nos gustaría, ¿no? Esa situación ideal, ¿no? Se me lesiona uno y al segundo uno, pues ya tengo otro ahí, ¿no? Pero claro, luego, evidentemente, están las situaciones reales de lo que vives, ¿no? Lo que decía Robert, ¿para qué vas a fichar, ¿no? Si un jugador va a ser para poco tiempo, ¿para qué vas a fichar? O también depende de la situación, ¿no? Si igual estás muy fastidiado en la clasificación, pues igual no te queda más remedio que fichar a alguien pronto, porque igual 2 partidos pueden ser vitales para decir las cosas en un sentido u otro, ¿no? En este sentido, hoy, ahora mismo, no va a ser definitivo. El equipo ha aguantado y aguantó, bueno, si la Zayet sin Sila, ahora sin Frey. El año pasado también nos pasó con los pibos, ¿no? Un momento también nos quedamos sin Jones y sin Linason, y el equipo ha demostrado que, bueno, entre el equipo y cuerpo técnico han tenido capacidad para solucionar esa situación, ¿no? Si la situación, yo creo, hubiese sido otra en ese momento, yo que sé, que ya te estás jugando algo definitivo, no entrar en playoff o no entrar en playoff, o bajar o no bajar, yo creo que los momentos podrían haber sido otros, ¿no? Luego también, desde la acción deportiva, sabemos que han estado al tanto de la calle y del mercado, que no es que al final no se ha hecho ningún movimiento, pero han estado ahí rastreando, mirando, como quieras llamarlo, ¿no? Ahí como estaba la cosa. Y luego eso, que nosotros lo que creemos es que se puede seguir dando pasitos, ¿no? Con el equipo en la plaza deportiva, ¿no? Con cabeza, sin perder la cabeza y la perspectiva, con los pies, no sé cómo se suele decir, pero bueno, le he pasado ya con, ¿no?, con la quita de deuda, este año un poquito más de dinero para el equipo. Si se vuelve a meter en una final, por ejemplo, europea, el impacto que tuvo el año pasado nos gustó, ¿no? Que al equipo le ayudaba a seguir creciendo un poco. Y bueno, yo creo que el equipo tiene, ¿no?, está demostrando que puede seguir, como hemos dicho, pasito a pasito, que no vas a pasar del 0 al 10, evidentemente, en un momento, pero que tiene capacidad para ir siguiendo para arriba. Y también hemos dicho, ¿no?, que querríamos que alguien, ¿no?, explicase un poco el mapa, ¿no? De el mapa de por el que se quiere mover el club, ¿no?
Yo es que más allá es que tenemos 13 victorias ya, estamos en marzo, todavía quedan 12 partidos, 11 partidos nos quedan. Tenemos casi seguro ya Europa el año que viene. Porque al 13 le sacamos 6 partidos de ventaja y al 14 le sacamos 7. Otros años esta distancia era para el descenso. Dice, oh, ya no bajamos porque sacamos todo esto al descenso. No, no, este año sacamos el noveno a 2 partidos del cuarto, ¿no? O del tercero, ¿no?
Estamos. No, no. El Madrid tiene 20 victorias, Valencia 16, 15 el Barça y el Murcia.
Nosotros tenemos 13, estamos a 2 del tercero.
14 Baskonia, 14 Juventus.
Ganando 2 partidos más, prácticamente ya aseguras Europa para el año que viene. Eso ya te tendría que dar un margen de empezar a mover cosas. Para el año que viene, empezar a hablar con jugadores. Oye, que es que yo el año que viene ya prácticamente…
Eso es, les puedes ofrecer.
O sea, soy semifinalista, posiblemente semifinalista este año, el año que viene vuelvo a estar en Europa, ya empiezas a ponerles un poco los dientes largos a alguno. Y luego sí, es verdad que hay que saber, que yo sí quiero, me gustaría saber por parte del club, no siempre la voz de Jaume o la voz de Rafa, la voz de alguien más que diga, yo, no, nosotros queremos esto, bien, tú quieres eso, ¿cuánto te va a costar eso? O sea, que yo quiero ser un equipo de playoff a partir de ahora continuamente, porque ya me he quitado la deuda, entonces mi aspiración es esa ya. Pero eso, ¿cuánto te supone cada año? ¿Qué presupuesto necesitas para hacer eso? ¿Cuánto te va a costar una plantilla de ese nivel? Ese es el tema principal que hay que hacer. A partir de ahí, el resto son todo elucubraciones y podemos tener cada uno nuestra opinión de cómo se hacen las cosas. Pero esas son las cosas que hay que tener claras en una gestión deportiva.
No, sabe que tenemos que parar un
poco. No, que me sumo a esa petición, sobre todo porque se está poniendo de manifiesto que hay una brecha entre el nivel que está dando el equipo, muy por encima de lo que, ¿no? Bueno, están cumpliendo muy por encima de las expectativas, la afición también, ¿no? Llenando una fidelidad de afluencia, no solamente en casa, sino también fuera. En cambio, se queda en la situación como de cierta incertidumbre en los despachos, ¿no? Es decir, hemos señalado aquí que no hay comunicación, no hay un interlocutor más allá de lo deportivo, que es Jaume, que todas las semanas, un par de veces, hay ruedas de prensa, o Rafa Puello cuando se le responde, bueno, se le pregunta más que nada en cuanto a situaciones deportivas, pero dice, oye, pero ¿cuál es la hoja de ruta del club, ¿no? Que nos pongan en poco situación y, sobre todo, que hay que resolver situaciones deportivas que afectan, que pueden afectar a lo que es el futuro inmediato del club, ¿no? Porque igual nosotros estamos pensando en dar ese paso hacia la playoff, como dice Robert, pues igual dice, no, es que el salto cuantitativamente hablando es muy, muy grande. Bueno, pues puede ser, y nosotros estamos con unas expectativas que la hoja de ruta del club no es así. Entonces dice, pero bueno, que hay muchos frentes abiertos a nivel institucional que no se están resolviendo y están dejando muchas interrogantes sobre el proyecto de femenino, sobre el proyecto del 3x3, sobre el futuro. Claro, es decir, el otro día nos decían los oyentes, ¿no? Durante la retransmisión, sobre que más vale consolidar, más vale ser segurolas. Que nadie está diciendo el que hay que ser valiente o hay que ser segurola, sino que queremos saber hacia dónde va. Y que lo que se está demostrando es, pues bueno, pues yo no voy a decir falta de planificación, que no, pero está demostrando que hay falta de transparencia, falta de claridad, sobre todo con los medios de comunicación y con la afición. Yo creo que ahí es donde está. Y sobre todo, por acabar, que a nivel deportivo, Jaume se está demostrando que se está ganando el reconocimiento, por lo menos para tener el respeto para decirle, oye, vete al mercado porque para el año que viene vamos a tener otro proyecto deportivo, porque se ha hecho un ciclo y vamos, que sería legítimo, o para decir, oye, queremos contar contigo y adelante a por jugadores.
El otro día salía.
Sí, tenemos que parar, sí.
El otro día vi un tuit. No lo guardé. Se me pasó y no lo guardé. Hablaba del número de victorias que lleva cada equipo después del COVID. Los 8 primeros los has citado.
Sí, sí.
Creo que estaba el Manresa y el Gran Canaria, entre los 8 mejores. Y no sé si el noveno era el Juventud. Bueno, pues el Bilbao Basket está debajo de eso. Si este año estamos entre esos. El Gran Canaria lo ha hecho mal y el Manresa está un poco peor este año también. Vale, pues tú metes la cabeza ahí, pero eso no quiere decir que lo vayas a hacer siempre, porque si 7 equipos siempre son los mismos, casi siempre, pues sí, entonces por lo menos evidentemente 6, sí. Es que el playoff no es como en la NBA que lo juegan 16. En la NBA aquí lo juegan 8.
Venga, hacemos una parada y seguimos hablando. Con vuestra opinión también, ya lo sabéis, 688-89-36-35 desde Barisar, la Quinta Estrella.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Venga, seguimos desde el Baris a la Quinta Estrella. Voy a leer unos cuantos mensajes y luego…
Déjame, preciso los venga, datos. Vale. El orden de… No cuenta que es la Biblia verde y negra, el orden, sin decir las victorias. Bueno, Madrid tiene 165 y de ahí para abajo. Real Madrid, Barça, Tenerife, Valencia, Baskonia, Unicaja, Juventud, Murcia y Gran Canaria. Exactamente los ocho primeros y el Gran Canaria.
Y nosotros después.
Y nosotros, pues, este año estamos en el puesto, en teoría, que suele estar el Gran Canaria.
Bueno, unos cuantos mensajes, de todo tipo. Bagayoko y Sila, ¿qué haces el año que viene con ellos? Hay mucha gente de Bilbao Basket que lo dejan o no renovan por falta de ilusión. ¿Hacia dónde vamos? Siempre a no bajar, falta de ilusión. Whiteman, trae a la presia al programa. Y que aclare cosas. Es muy difícil quedar entre los ocho primeros. ¿Habéis visto los últimos fichajes de Tenerife y Juventud? Opa, tertulia. Hace años que no tenemos una plantilla que a estas alturas se merezca la continuidad todos ellos. El club debería estar hablando y negociando ya con continuidad de todos ellos, menos con Panchar, por desgracia. Calculo que vamos a ganar 17 partidos y ser novenos. Vamos tarde con la renovación de Jaume, partidazo de Darrun. Yo estoy con el club teniendo al equipo salvado, prefiero guardar el dinero para la temporada que viene. Jaume es un entrenador diferente, pero confianza plena en su calidad y profesionalidad. No me extrañaría que tenga buenas ofertas de mejoraría económica y de, o sea, de mejora económica y de equipos con otro nivel. Respecto a los fichajes, creo que todas las opiniones son respetables y si no hay nada interesante, pues no se ficha. Rafa lo lleva haciendo bien muchos años. Creo que dos o tres victorias son posibles y yo creo que hasta cuatro. Yo comparto con Xavi que el club mantiene una política informativa deplorable, ni informa ni cuida a la afición y a las peñas, por lo que decís no tiene una relación fluida con los periodistas y medios de comunicación, y así lleva años. No quiero decir que no sea fluida, la verdad que cuando yo por lo menos levanto el teléfono y quiero hablar con alguien del club, hablo. O sea, no tengo...
De todo lo que se ha dicho, bueno, vamos. Hay un par de cosillas. Por ejemplo, lo que hablaban de claro, de todos menos Panchar. A Panchar le están haciendo un seguimiento los medios malagueños. Claro, se están frotando las manos con la temporada que está haciendo muy bien Panchar para el año que viene, para Málaga, ¿no? Y luego otra cosa, con respecto a las políticas de comunicación, no es algo que pase en solamente en Vila Vásquez, ¿no? Yo creo que en la mayoría de clubes de muchos deportes, por la experiencia que yo tengo además personal, muchos marrones se los comen los entrenadores, porque son los que salen todas las semanas, dos veces, en la previa y en el post partido. Entonces, se les pregunta de todo, que si lesiones, situaciones económicas, fichajes, qué le parece, yo qué sé, cualquier tema que da sí, todavía que salgan.
Los equipos de Israel juegan sí, a puerta cerrada en
los que se lo comen, pero no solamente en este club. Pasa en el Atleti y otros años, estos años ha pasado exactamente igual. Aunque bueno, hay alguna comparecencia de vez en cuando ahí, ¿no? De presidencia y tal, pero son muy muy espaciadas en el tiempo y en general pasan en todos los equipos. La tendencia de comunicación de los clubes ha sido a cerrar entrenamientos a puerta cerrada. Por lo menos hablo de fútbol cada vez más, poca información, los medios de comunicación del club son los que han tomado un poco, ¿no? Ahí la cabeza de lo que quieren dar y lo que no quieren dar, que no siempre coincide con lo que la gente quiere tener. Y eso, y solamente quería más matizar eso, que en ese sentido no es algo exclusivo del club, sino que en general el deporte es una tendencia que hay.
Yo no entiendo muy bien ese mensaje de la ilusión. Tampoco este año.
Habrá que preguntarle directamente, porque una cosa es lo que yo conozco de gente que se desilusiona. Sí. Pero yo
ya se ha hablado de ilusión, de siempre mirar para no salvarse. Bueno, pues es que lo he dicho, es que de 18 equipos solo juegan el playoff 8, menos de la mitad.
Hace mucho tiempo que no digo que somos el puto Vila Basket, ¿sí, no?
No, pero eso, que no, si es tampoco así, este año la gente está ilusionada, contenta con lo que está viendo y tal, pues chicos, yo ya no sé.
Yo creo que la ilusión de este año
año pasado
está clara que tiene que ser buena.
El mensaje ha dicho que la ilusión, que juegan, que no hay ilusión, que no sé qué, que siempre jugar a no bajar. Pues,
yo quiero decir, digo, porque voy a enlazarlo, pero voy a hacer como especie de anticipo. Jugar el partido de mañana, que te puede clasificar otra vez a una semifinal europea, ya es suficiente motivo para estar con las orejas tiesas y poder disfrutar del baloncesto en tu ciudad con tu equipo. Eso ya. Pues para estar ilusionado.
¿Y el partido del Breogán?
Claro, eso yo no, pero digo
metes por partidazo.
Digo por la previa del partido, que luego nos va a preguntar Guayman.
Metes 100 puntos, ganas,
sí,
¿no?
Sí, pero eso ya es. Digo, bueno, y los partidos que hemos hecho en casa contra Tenerife. Bueno, digo, contra.
Por hablar de lo último, vamos.
Que no, igual es que la gente tiene unos listones de exigencia muy altos.
Yo creo que el precio del abono está muy bien pagado en lo deportivo.
Y tan malo es el conformismo como el inconformismo continuo. No sé, no está nunca conforme con nada, no sé.
Yo iba a decir un poco en relación con lo del club.
Es que yo nunca estoy conforme.
Para cerrar
yo soy muy autocrítico. Me meto unas hostias a mí mismo.
El conformismo continuo lleva a la frustración.
Sí, bueno, pero parece que.
Está frustrado
permanentemente. No, pero luego trabajas más.
No te parece nada suficiente.
Y coges la pesa de 24 kilos para hacer el press de banca. Va.
Bueno, espera, que yo quería hacer un comentario para cerrar el tema del tema del club.
Sí, porque no va a acabar hablando de sus glúteos, Guayman, y de spinning y no sé qué.
Hoy no he ido al gimnasio.
Hoy estaba un poco tocado.
Yo iba a decir, sobre todo porque venimos con el tema del club, venimos de una situación delicada sobre la propiedad, de cómo ha sido el traspaso de acciones, de que hubo una intervención desde las instituciones, que se ha aligerado la deuda. Entonces, claro, dices, ahora hay una propiedad, pero que es una propiedad en cuanto a qué. En cuanto a que ha soltado la pasta y que son dueños del club, o son están gestionando el club y lo han hecho bien. Y hay que reconocérselo, porque lo han pillado en una situación delicada y lo han echado. Este barco lo han puesto a flote. Y eso es así. Pero eso no quiere decir que esto no deja de ser también un poco patrimonio de todos. Esto no es una sociedad anónima al uso de que esto es un dueño o dos dueños. No, aquí no hay ningún Paco, Fernando Roche en cuanto. No, es decir, no es así. Entonces, ahora lo que necesitamos es un poco que se clarifique, se comparta el proyecto y que, sobre todo, en el mundo del deporte siempre se quiere algo más, porque está la superación. Entonces dices, bueno, no sé si el salto de ese algo más es un salto muy grande, pero sí merecemos un poco la hoja de ruta que sea compartida.
No, y que acá hay una mayor presencia de los dueños del club, de los gestores del club en el día a día, pero en explicar de vez en cuando su visión, cómo ven las cosas, lo mismo cuando las cosas van mal que las cosas van bien. Yo creo que es necesario que los que gestionan el club de vez en cuando aparezcan para dar su punto de vista, ¿no? Para someterse a que no solo sea la junta de accionistas a la que vamos cuatro gatos. Que la masa social del Bilbao Basket, pues mucha gente, igual lo de la junta de accionistas le suena muy muy raro,
muy poco Santander,
ve lo que ve en el campo y ya está, ¿no? Y dice, pues sí. Si lo que ve en el campo, ¿por qué no se puede mejorar? ¿O se puede mejorar? ¿O es posible mejorar? ¿O cuáles son las herramientas que tenemos? Es lo que yo decía antes, ¿no? Un poco explicar qué quieres hacer, qué quieres conseguir y con qué lo vas a conseguir, si tienes los medios para conseguirlo, pues, si vas a poder tener los medios para conseguirlo. Pues
precisamente el oyente que ha contestado se refería a eso. Me refiero que hacia dónde vamos. Yo soy socio de siempre y lo digo es porque lo he vivido. Que él vive, que él va a seguir siendo socio, pero bueno, pues que tiene esa desilusión porque no sabe muy bien hacia dónde va el proyecto. Bueno, pues ya está.
Pero eso, la palabra igual, ilusión, desilusión, no es la más.
Incertidumbre, puede ser.
Sí, puede ser eso, incertidumbre, duda.
Y luego, el dinero, como cualquier sociedad anónima, es para los accionistas. Yo creo que podemos hablar ya de propiedad, yo, sinceramente, porque tienen más del 50% del accionariado. Con lo cual, lo de ir a la junta de accionistas es para informarte o pedir alguna cuestión de información, porque poco más.
Presentaron hace dos meses o en diciembre, por
diciembre,
ahí, ¿no?
Diciembre, principios de diciembre creo que fue, una proyecto, mañana, y estuvo
el proyecto aquel, sí. Y bueno, ahí sí, pero bueno, decir, es que queremos esto, pues cómo es con las elecciones, ¿no? Es que queremos tal, ya, pero ¿cómo lo vas a hacer?
Pero
no,
tiene
no,
el 50%.
¿El que queremos? Lo queremos todos.
¿Porque ha soltado su pasta?
No, a ver, hay
claro, es que.
A ver, tampoco. Joder, no quiero meter la pata. A ver, hay un porcentaje de accionariado que sí es nuevo, que entraron durante las ampliaciones de capital. No es el de Gorka Rinda, el de Sport Gestión, es él, ni eso, ¿no? Hay un concreto que sí que estaba, que es el que se dio por un euro, ¿no? A los rectores que tomaron la iniciativa de poder salvar el club, porque se iba a desaparecer. Esas acciones han ido creciendo, y lo mismo que otras personas que han comprado acciones y que las han sumado. Ya ahora hay un grupo que tampoco nos dieron los nombres exactos y no sabe, yo por lo menos no lo sé, igual hay gente que lo sabe, yo no lo sé, quiénes son las tres personas que dirigen ahora mismo la entidad, porque antes había un número superior para el Consejo de Administración, y ahora el Consejo de Administración son tres personas, entre ellas entiendo que será la presidenta y hay otras dos personas, que entiendo que uno será Carlos del Campo y seguramente pues no siguen la otra, no voy a dar nombres porque yo creo que lo sabemos más o menos, pero bueno, por ahí, y esas son las personas que tienen el porcentaje de la sociedad por encima del 50%, cuando nos lo presentaron no lo tenían, pero decían que lo iban a conseguir. Pues entiendo que se habrá logrado y por ello pues tendrá más del 50% por ello. 50% de ello. Por lo cual, cualquier decisión que toma el club la toman ellos. La toma este Consejo de Administración, y por eso hubo, tú si estuviste en la Asamblea Ordinaria, en la que una parte del accionariado, un porcentaje pues relativamente importante, creo que en torno al 10%, una cosa así, más o
sí,
menos.
Un poco más, sí.
Sí, pues querían formar parte del Consejo de Administración y se les dijo que no. Que bueno, pues ya estaban ellos. Algo así, ¿no, Robert? Como que querían representar porceptualmente dentro del Consejo de Administración esa base de accionariado.
Por eso redujeron el Consejo de Administración.
Eso es. Y ahora pues son esas personas las que deciden la suerte del club. Evidentemente, pues tienen luego asesores internos y tanto económicos como deportivos, etcétera. Y ahora, esto es lo que nos explicaron, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada nuevo porque además está publicado. Y bueno, pues a partir de ese momento, de momento, oficialmente no sabemos cómo es la composición. Bueno, yo no la sé, digo, que igual mañana en la transmisión os lo digo, porque hablo con alguien del club, pero yo no la sé. Y por ahí va. Pues yo digo que ahora el que es accionista, el que es accionista previo, o ha tenido unos descuentos, o lo sigue teniendo, creo que todavía alguno, y a partir de este momento el accionista, pues poco
sí,
más.
Pero el tema es que hasta hace unos meses, hasta el verano en concreto, ¿no? Teníamos, siempre estaba por ahí el tema de la deuda. Que bueno, que podías decir, bueno, vale, lógico, pues tienes que quitar deuda, pues tienes que tener una economía de guerra casi, de apretarte el cinturón y tal, se entiende. Bueno, claro, si el problema es que tú dices, no, es que se ha quitado la deuda. Entonces, claro, lo que interpreta la gente, vale, hemos quitado la deuda, entonces ya, vamos a dar un salto de calidad enorme. Eso es lo que hay que explicar bien.
Sí.
Eso es lo que hay que explicar bien. O sea, ¿qué quieres llegar? ¿Con quién quieres llegar? ¿Qué argumentos tienes? Para eso, ¿quién es tu entrenador ideal? ¿Quién es tu director deportivo ideal?
tu proyecto.
¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué plantilla quieres tener? ¿Qué tipo, qué perfil de jugadores quieres tener?
Y seguramente yo desde el respeto…
Eso alguien tiene que ponerlo en una hoja.
Yo puedo entender que desde el club pues puedan decir pues todavía no es el momento, vamos a esperar a que pase el tema europeo. Yo puedo entender.
Pero hay una… Yo sostengo una cosa, que si cuanto más partidos llegan y ya me ponen a la temporada… Todo, sí. Más complicado será que se quede.
Sí, totalmente. Que no le faltan novias a Jaume.
Entonces, si la continuidad de Jaume como está armado a estas alturas de la película y con todo lo que ha hecho aquí en Bilbao…
¿No está cerrada?
¿No está cerrada?
¿Y no está cerrada?
Pues entonces, a lo mejor, tienes que buscar otra cosa.
Bueno, pues lo iremos viendo. De momento…
Es que significa que no te fías de él. Pese a todo lo que ha hecho, no te fías de él.
El mensaje es ese, ¿no? El mensaje es ese.
Entonces, si…
Pero puede ser legítimo que… No es que no te fíes
totalmente.
De él, sino que quieras cambiarlo.
No, totalmente.
Vale, pero tú,
yo no digo que no. Yo claro, no digo que no.
Eso es.
Sí, sería mucho,
pero si me gustaría saber peor, eso, si me gustaría, sí, si se da el caso, me gustaría saber cuál es la alternativa.
Claro.
Eso sería es. Mucho peor que…
¿Cuál es tu proyecto?
Que te veas obligado a renovarlo ahora sin creer en él y en la jornada 5 de la temporada que viene que pierdas 4 partidos y lo eches.
Claro, porque no puede ocurrir lógico, que digas, no vale, yo no quiero que renueve Jaume Hermoso, no, pero como voy a poner un ejemplo, voy a poner una situación hipotética, ¿eh? Quiero dar un salto de calidad en mis aspiraciones y Jaume Hermoso, no, por lo que sea, pues no considero que sea lo oportuno. Vamos a fichar a Spanulis. Está libre.
Sí.
Porque sí, vamos, es un entrenador exigente y tal. ¿Este club está preparado para tener un entrenador exigente en el día a día? Que te esté pidiendo, cámbiame la canasta, cámbiame los balones, ponle las zapatillas a este jugador, no sé qué. Vamos a viajar por aquí, vamos a viajar. ¿Está preparado el club para eso?
Fíchame.
Tú a uno, ¿eh?
Fíchame a uno, se lesionó a uno, fíchame, que es que no me fichas y me cabreo. Y
no salió bien aquella cosa.
Y me masqueo en la rueda. ¿Está el club preparado para eso? Ese es el escenario que yo dibujo, ¿eh? Cada uno luego que lo valore.
Vale, venga. Hablamos de mañana porque está bien la tertulia hoy, ¿eh? Está bien la tertulia. Yo creo que sí. Deja muchas incógnitas. Que aquí tenemos el culo pelado, Robert y yo, y Alberto, del baloncesto en Vizcaya. Y hemos vivido cosas de todo tipo. Y no solamente de este club, ¿eh?
Sí, sí.
En todos los clubes. Ha habido mucho club aquí que ha hecho las cosas muy bien y luego de repente muy mal. Clubes que empezaban mal y luego que acabaron bien. Bueno, pues sin dar ejemplos.
¿Algún cheque por ahí?
Sí, que no llegó a tiempo. Bueno, sí, llegó a tiempo, pero no…
Pero no tenía…
No tenía chines. Bueno, pues que esperemos que ahora todo fluya. Y mañana tenemos partido europeo frente al Petkim. A ver, yo creo que lo que nos ha dicho Jaume, esta noche tenéis en Dark Edition, ya sabéis, 10:30 de la noche, pues hablaré ampliamente del partido. Se está hablando desde Turquía que prácticamente va a venir la mitad de equipo. No sé si luego será todo verdad o no, pero que tienen muchos lesionados.
Y gente para escoger tienen también.
Sí, pues, americano.
Tienen que dejar dos fuera cada día.
Sí, porque eso, creo que el entrenador después del partido habló de las lesiones de Sayus, de Floyd
los buenos.
Y de Bloomberg. Yo sobre todo, bueno, primero que ya no me fío de estas cosas,
hasta que no
lo vea mañana quién está, esas cosas no se sabe. Y luego sobre todo, destacaría si es verdad, si se confirma la de Bloomberg. Porque aparte que es el que más nos metió de esos tres, que metió 13 puntos, sobre todo las situaciones que nos planteaba, ¿no? De los triples que metió liberados de la esquina, ¿no? Ahí nos planteaba una situación táctica que hacíamos unas ayudas demasiado largas, estábamos en la pintura y no llegábamos ahí, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Que Bilbao Basket seguro que apuntó el otro día en el scouting, pero algo que no tenía muy, muy controlado de cómo defender, ¿no? Yo creo que eso es unos aspectos, sobre todo la baja de Bloomberg sí que sería uno de los, yo creo que de las demás incidencias de esas que se han planteado ahora después del partido, que hay que cogerlas con pinzas por si acaso, ¿no?
13 puntos, 11 rebotes.
Sí, sí, por eso hizo un buen partido.
Pero yo después de ver el partido del otro día y de viendo un poco la fisonomía y el histórico del Bilbao Basket, nosotros lo que tenemos que hacer es no dejarnos caer en su caos. Vamos, ¿no? Es decir, nosotros en el momento que creo que fue en el segundo cuarto, cuando teníamos una ventaja, empezamos sin orden, empezamos a tomar decisiones un poco como que individuales y empezamos a caer a sumar errores también individuales, ellos nos recortaron, nos igualaron en el marcador. Yo creo que ahí tenemos que ser rigurosos, seguir la estrategia que nos ha dado el triunfo contra el Breo, de poquito a poquito de cocinar la eliminatoria, ¿no? Gestionar la ventaja y, por supuesto, si se puede aumentarla.
pero no caer en ese caos, independientemente de que vengan, ¿eh? Porque yo también no me fío ni un pelo de que estas, de que estas bajas.
Se ve el culo pelado de, eso, de que nos venden bajas y no son.
Pero sí que pensar en nosotros, en cuáles son nuestras fortalezas, que si nosotros hacemos.
El Bilbao se va a jugar mejor que ahí.
Eso, hombre, segurísimo.
Y si juega mejor que mejor, ahí, con la afición. Va a meter más, porque Jaworski ahí creo que se quedó en un. Uno de ocho, triple, eso puede ser, una cosa así. Sí, eso, no, Jaworski y Funker no metieron ni un triple ahí.
Dos de ocho Jaworski y.
Yo creo que eso.
Gilliard 3 de 4.
Yo creo que sí. Ahí ganaron de 8, aquí se va a ganar de, aquí se va a ganar de
0
más.
De 6 normal.
Y sobre todo porque.
O sea, aquí vamos a meter más.
Y yo creo sobre todo el segundo cuarto, que ya me habló del ataque allí en la rueda de prensa posterior, pero a mí lo que me pareció muy. No sé, que el apagón fue general porque ya hablamos, ¿no? De transiciones defensivas que no hicimos, a balances ceros, segundas jugadas que es igual si bajábamos, pero no seguíamos y ellos metían de segundo rebote e incluso. El sistema de ayudas que no funcionó, ¿no? Pues a Basala le pillaban en la duda de si me quedo con el mío, salgo, ¿qué hago? El segundo cuarto ahí fue muy malo para mí en ese sentido y estoy convencido, digamos, de que eso no se repite en Bilbao ni queriendo. No, esa bajada de tensión no va a ocurrir.
Luego que está claro que ellos son un equipo, tienen jugadores de calidad, pero yo creo que si primero el Bilbao es que pone el listón defensivo donde tiene que ponerlo. Y una frase que ha dicho Jaume, ¿no? El respetar siempre al rival, ¿no? Buscar siempre cuáles pueden ser las maneras que te pueden hacer daño. O sea, trabajar bien el partido, que supongo que lo harán. Yo creo que el Bilbao Basket es un mejor equipo.
Y tienes una semifinal ahí.
Sí, yo creo que el Bilbao Basket es mejor equipo.
Yo espero que.
No sé si ellos van a poder jugar mejor.
Sí, al final, bueno.
Es un equipo que ganó fuera de casa, que ganó en Zaragoza, que ganó en Peristeri y tal.
Sobre todo a ramalazos. Un ramalazo suyo.
Pero el Bilbao Basket, sin jugar muy bien, estuvo dos veces 10 arriba en su campo.
Sí, empezó.
O sea, fue la racha mala del segundo cuarto que nos remontaron, pero sin hacer nada especial íbamos.
Sí, pero le das vidilla al equipo que tiene calidad individual. Y que le das vidilla a que puede creer, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy, muy rigurosos y muy bloque.
Hombre, hay que respetar al rival, como siempre, desde el principio. Pero yo en la retransmisión ya lo comenté, que Bilbao Basket, cuando iba se puso abajo, no sé, en 4 puntos o no sé cuánto lo llegó a ir por abajo.
Vamos a perder por 8.
Por 8, sí. 8
48, 40.
Por 8, sí, por 8. Eso es.
40,
sí, por 8. Sí. Yo dije en ese momento que el Basket no necesitaba hacer mucho. O sea, evidentemente necesitaba mejorar, necesitaba subir un punto en todo. Pero que no necesitaba hacer, ¿no? Hablamos de esfuerzos, ¿no? De rotaciones, de minutos, que no necesitaba hacer un gran esfuerzo para dar la vuelta a la situación.
Nada extraordinario.
Nada extraordinario. Como así fue, simplemente se puso un poquitín más serio, evitó los errores que había tenido y luego un poco en ataque.
Que metió los buenos.
Y luego que, claro, pues sí, son partidos de 80 minutos, tú llevas 8 de ventaja, si tú empiezas bien, llevas el partido hasta el descanso con cierta.
Sí, intentas gestionar un poco ahí también.
Holguran, no sé yo si ellos se van a. Es un poco como el día que pasó con el PAOK.
Sí, no van a hacer el esfuerzo extra.
El PAOK el día en su campo, que vieron que ya no les daba para.
Y pasando las canutas, que lo están pasando a canutas en su liga. Que claro, todo esto cuenta. Venga, que se nos va el tiempo. Peristeri PAOK. Aparentemente, el PAOK lo tiene hecho.
Muy superior.
Aparentemente.
El partido el otro día.
Esto fue la paliza de estos.
Eso es, por otro lado del cuadro. UCAN, Regiana.
84-85 ganó Murcia.
Ojito.
14 arriba, Murcia. Iba a ir 14-15 arriba.
Y estuvieron a punto de perder el partido.
Bueno, sí.
Pues yo digo, bueno, pues. A ver,
como se salen empatados.
Bueno, UCAN PAOK parece que va a ser la semifinal, pero bueno. Y después está nuestro Petkin, que tenemos estos 8 puntos de renta. Y el Bosna frente al equipo del italiano este. Es húngaro, sí. No digo italiano, que se me entienda la broma.
Locatelli, sí, que hablamos de.
Queremos ir a Sarajevo, ¿no?
Son 16 puntos de renta, los húngaros. Hablaba esta mañana con Robert Vasic, ¿sabéis? Bueno, pues de Bosnia, que me sorprende muy positivamente la cultura que tienen los bosnios. O sea, es que juega a Dubái en la cancha del Bosna de Sarajevo.
Jugó el otro día, sí.
O el otro día, el campo lleno.
Claro.
Abre el partido.
¿Y te extraña o qué? Hay dos bosnios en el Dubái.
Sí, me congratula que vayan a ver baloncesto, aunque no sea su equipo. ¿Sabes? Sí. Porque ves a otro sitio.
Igualito
que los judíos que vayan a algún
igualito
sitio.
Igualito que el premundial.
Igual que el premundial de básquet en Puerto Rico.
Exacto.
Unos llenazos increíbles.
A eso me refiero. ¿Qué dices? Buah, y me decía, ojo. Que él no quiere ir a Bosnia, pero bueno, tengo que contar que luego pues seguro que estaría encantado. Pero claro, yo creo que por potencial deportivo, casi Hungría mejor.
Ah, parejos. Son dos equipos parejos.
No digo por jugar allí, porque la cancha me parece que puede ser un pequeño infierno.
Bueno, sí.
O sea que bueno. Nosotros hemos ganado, perdimos, pero hemos ganado una final en la cancha seguramente más caliente que he vivido yo toda mi vida.
No, eso vale como victoria,
o sea, sí, total. Hombre, la copa la tenemos en casa.
Claro, eso es. O sea que tú gestionabas una ventaja.
Sí, vos nada, sí, no sabemos cómo tampoco se van a tomar la competición. No sé,
bueno, me pone musiquita de fondo, con lo cual esto quiere decir que me tengo que ir. Alberto García, mañana estamos.
Y luego sábado y todo, y un partido de ACB contra Andorra y todo. Vale,
pues mañana hablamos de ello.
Mañana hablamos un poquito de eso.
Xavi, vente.
Yo mañana voy.
Venga, ya estamos. Y Roberto, ya sé que es muy tarde para ti, pero bueno, ya veremos.
¿Cuál?
Mañana el partido.
No, a las 8 no es mala hora.
Vale, bien.
Las 9 deberían prohibirlo.
Eso, prohibirlo. No entran en los periódicos, vamos, un fastidio para todos. Venga, la despedida de José Luis Blanco con Raúl Jiménez desde la 1:30. Recuerda que tenemos Betis Urikina a las 9 y el Dark Edition hoy es a las 10:30. Algo de rock and roll y deporte, claro que sí. Es que Ricasco, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Erri Ratia.